Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, gusto en saludarles. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME a través del 102.5 en la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Todo preparado, todo dispuesto para comenzar este nuevo encuentro, siempre junto a nuestro equipo de trabajo, a quien por supuesto tenemos que saludar también. Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire, Lino Suárez en la voz comercial y de continuidad, y Daniel Aranda López a cargo de la dirección y producción general de Conexión Empresarial.
Nacional.
ASUEX, que es la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, que forma parte además de nuestros panelistas, entregó un reporte preliminar tras las lluvias e indica daños en predios, packings y frigoríficos de fruta en la zona norte del país, y me parece relevante compartir también esta información. Además que nosotros cada viernes, recuerden acá en el programa, lo dedicamos íntegramente con nuestros entrevistados al mundo de la agricultura, la agroindustria, la acuicultura, en fin, todo lo que está relacionado con los recursos naturales. El frente meteorológico que afectó el país desde el miércoles 10 de mayo, con especial fuerza en las regiones de Atacama y Coquimbo, mantiene a los productores de frutas, las asociaciones regionales de productores, así como a ASOEX, en plena evaluación sobre los efectos concretos de que las lluvias habrían dejado en los campos e infraestructura. Ronald Baum, presidente de ASOEX, catalogó como complicada y preocupante la situación en la región de Atacama, especialmente en el Valle de Copiapó, donde se registran daños de consideración en algunos huertos, packings y frigoríficos, muchos de los cuales están anegados con metros de agua y lodo provenientes de las quebradas. Se registran serios problemas en la conectividad de caminos, especialmente hacia Tierra Amarilla, así como de abastecimiento de agua, energía eléctrica y comunicaciones. Por otro lado, se informó de pueblos que debieron ser evacuados a Caldera tanto el día viernes como el sábado, como es el caso de San Pedro, ya que el día sábado se produjo un nuevo aluvión de la quebrada Galleguillos, que llega directamente a esa zona. En la región de Coquimbo también se registran daños en plantaciones agrícolas, viveros, caminos y canales. Todavía el daño agrícola en la región no lo tenemos al 100% diagnosticado. Las oficinas de usuarios del agua se encuentran realizando un catastro sobre la situación de los canales de riego producto de las bajadas de lodo y agua por las quebradas. No obstante, hasta ahora, los principales daños productivos los encontramos en las zonas de Monte Patria y El Palqui, donde las pérdidas son totales. Todos los viveros se vinieron abajo, mientras que en los predios hay pozas de agua. La situación es lamentable. En el caso de Pan de Azúcar, la situación es, la verdad, también complicada. Por otro lado, tampoco hemos podido precisar el daño que podría existir en las clementinas, naranjas tempranas o los limones, tanto en el agua recibida como por las ráfagas de viento. Así lo informó la secretaria ejecutiva de la Sociedad Agrícola del Norte, Daniela Norambuena.
Invitados.
El día martes en nuestro programa está dedicado con especial énfasis al emprendimiento, personas chilenos que de alguna u otra manera han decidido, ¿no es cierto?, emprender en distintas actividades económicas. Y una de ellas, para nosotros relevante, es la música. Y por eso es que hoy va a estar con nosotros Keko Yoma. Es una banda chilena independiente. Ellos combinan el rock, el ska, el pop, el folk, que son elementos también teatrales junto a instrumentos de pueblos originarios. Estaremos con dos de sus componentes, Carlos Jara, percusionista, y Renato Pizarro, guitarrista. Luego, en el segundo bloque, otro emprendedor en el área de las tecnologías, Felipe Stange, socio fundador de Alma Suite, nos viene a compartir sobre el nuevo WhatsApp para las empresas. ¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani, galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas. Sorpréndete y conoce www.munani.cl. La invitación: comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
Bien, pues como un anticipo de lo que será la entrevista de hoy con esta banda nacional, Queco Yoma, banda chilena independiente, la vamos a disfrutar con uno de sus temas, Berlín.
Que trabajar todo por un mísero billuyo.
Bajar el moño lentamente y de repente nada de esto es tuyo.
Nada de esto es tuyo.
No debería ser así, sabí que no tení derecho a hacerme todo lo que hiciste.
Como fuerzas especiales
golpea a un estudiante que no lo recuerda, será solo un estudiante. Fuerzas especiales.
Y cuando hay que pagar, no hay patria que te ayude.
Patria que te ayude.
Compadre, se te congela el sueldo por milenios, pero todo sube.
Golpean y condenan a ese pueblo que protegen de la boca para afuera. Fuerzas especiales.
El rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
¿Buscas arriendo de salas en el corazón de Santiago Centro? Visítanos entonces en Alameda Bernardo O'Higgins 1583, piso 2. Estamos a pasos del Metro Moneda o Metro Los Héroes. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
En Conexión Empresarial, continuando con nuestra rutina, porque hemos querido convertir eso, una rutina saludable, el poder conversar, compartir, conocer a distintos artistas, artistas emergentes, bandas que van de alguna u otra manera dando a conocer su trabajo. Y fíjate que nos hemos encontrado con muchísimas historias y cada una de ellas siempre muy interesante. Tenemos cosas que aprender. Además, recordemos que nuestra mirada también, como programa, es entender cómo el trabajo artístico, cultural, se convierte también en una actividad económica que permite, a veces uno piensa en el artista, una o dos personas, pero hay agrupaciones como la que vamos a entrevistar el día de hoy, que son mucho más que dos. Está con nosotros hoy Queco Yoma y dos de sus seis integrantes, Renato Pizarro. Renato, gusto saludarte, bienvenido.
Hola, hola.
¿Cómo estás, Renato?
Bien, aquí estoy sacándome una selfie.
Sí, después nos vamos a sacar las fotos respectivas a propósito, ¿no? Para que las subamos a las redes sociales. Siempre importante, me imagino.
Por supuesto. Si no, no funciona nada hoy día.
Así es. Carlos Jara.
Hola, hola. ¿Cómo estás?
Bien, pues, Carlos. Gusto Qué saludarte. Bueno. Oye, y gracias también por recibirla y aceptar la invitación, ¿eh?
No, siempre estamos dispuestos a entregar lo que nosotros... O sea, el testimonio de nuestra vida, de lo que quieran escuchar.
Y fíjate que eso es importante, el que queremos escuchar, porque hoy día, claro, podríamos tocar mucha música de la banda, que además es un estilo, la verdad, muy particular, pero también hay que conocer cómo esto se va, de alguna manera, desarrollando. Así que ustedes son parte de la historia. ¿Los dos están desde el inicio, Carlos, Renato?
Somos puros suplentes. Esta banda se formó, está sustentada en suplentes.
En suplencias.
Sí. Suplencias.
Ya. En suplencias, ok. Sí. Entraron del banco, ¿ya?
Sí, no, lo que pasa es que la historia de la banda es de hace 13 años atrás, pero mucho antes venían el proyecto desde el colegio. Entonces, de ahí hasta que se oficializó al 2004, ya habían pasado varios años, y el 2004 como año oficial... se partió con una agrupación y luego fue mutando a través del tiempo, según los tiempos que tenía cada persona, porque es muy difícil ser músico y tener una vida normal, por así decirlo. Entonces, eso fue mutando hasta que llegamos a esta agrupación que somos los seis ahora.
Y abandonamos la vida normal.
Son anormales ahora.
Exacto.
Oye, ¿cuánto tiempo llevan ustedes entonces con la agrupación?
Bueno, yo estoy desde el 2007.
Sí, yo partí el 2003, creo.
Renato.
Sí.
Y Carlos el 2007.
Sí, 2007.
En este periplo que les ha tocado transitar, oye, me imagino que cuando uno habla de la música, uno normalmente lo asocia a entretención, a mensaje a través de la música, en fin, ve la parte bonita, pero se olvida o no considera todo lo que hay detrás. O sea, hay aquí todo un trabajo previo. ¿Cómo ha sido ese caminar, ese tránsito de Queco Yoma?
Uf, la parte oscura de esto, que es como la parte, el lamento del músico. ¿Qué es qué llora el músico siempre? Que no tiene tiempo, que tiene que renunciar a muchas cosas porque la vida del músico es parecida a la del bombero. Tiene que estar siempre listo y partir en el momento que la gira, no sé qué, va, va, va. Entonces, digamos que es un cúmulo de renuncias, sacrificios y prioridades. Ciertas prioridades reemplazan otras y a veces la familia, por ejemplo, se ve afectada y esas cosas.
Indudablemente. ¿Cómo convierten a la agrupación, a Queco Yoma, en un modelo de negocio? ¿Cómo se convierte esto en una empresa?
Por necesidad y por azar. Más que nada, es un producto del azar y mucho tiempo de prueba y error, y nos caracterizamos por no desilusionarnos tan trascendentalmente sobre un fracaso, y lo tomamos como una lección.
Aprendizaje.
Y avanzamos rápido, nos movemos rápido. Lo decías tú hace un rato, es como equivócate rápido y solucionalo rápido y avanza rápido y muévete a otro lugar pronto, porque si no te vas a podrir ahí. Y eso hemos hecho.
Sí. Han sido 13 años.
Sí, somos bastante erroristas.
Erroristas.
Bueno, por ahí se recuerdan de Edison, 10.000 veces me equivoqué para finalmente llegar, bueno, a lo que hoy día tenemos.
Entonces, un buen empresario Edison.
Así es. Fíjate que conversábamos fuera de micrófono, Renato, el modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, que ustedes han desarrollado, es bastante interesante porque han sido 13 años de prueba y error.
Claro.
Y de ajustar. Y, ¿no es cierto?, con estas mutaciones que ustedes tienen, entran y salen, ¿no es cierto?, componentes de la agrupación.
Sí.
Hoy día, después de 13 años de caminar, de pasar las distintas dificultades que han tenido que, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera convivir, no solamente ustedes, sino que también las familias que ustedes llevan.
Exacto, los rebotes.
Así es. Hay todavía en el interior esa mirada de no nos equivocamos, era lo que teníamos que hacer.
Es que ahora estamos como en el momento donde podemos decir todo el camino que trazamos en algún momento, ahora se podría decir que estamos cosechándolo, ¿no?
Estamos viendo retornos, pero claro. Es como una etapa intermedia, porque es súper seductor quedarse en este lugar y no seguir avanzando, y se puede caer todo al suelo.
La zona de confort.
La zona de confort es súper peligrosa.
Sí, así es. Pero nosotros no como que siempre vamos más allá y nunca nos quedamos tranquilos en un lugar. De hecho, por eso la banda es tan característica de sus viajes y de todo el recorrido que hemos tenido, porque no... O sea, nos gusta, si bien es cierto, ciertas comodidades que hemos conseguido a través de los años, pero eso no nos va a hacer que nosotros nos quedemos estancados en un puro lugar, sino que siempre vamos a seguir buscando y teniendo más ideas. Y como somos un grupo de 6 personas, siempre van surgiendo nuevas ideas donde poder capitalizar más.
Hay una de las cosas que a ustedes los caracteriza, que son patiperros.
Sí, súper.
Son muy buenas para andar viajando. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque también uno se pregunta cómo han financiado todo eso.
Apostando.
Yo aún me lo pregunto.
Todavía no saben de dónde salió.
Y aún lo estoy financiando.
Ya.
Con eso te puedo responder una parte.
No, pero son apuestas. Pues no sé, al comienzo, la primera gira fue como súper de apostar, porque la banda no tenía disco, pero sí tenía 2 videoclips, tenía unos singles rotando, pero fue como... Hey, chiquillo, yo, el hermano del baterista de Javier, malabarista por mucho tiempo en Europa, entonces dijo, chiquillo, yo acá les puedo hacer unas fechas, vengan a probar si están partiendo con esto.
El 2006,
habían pasado 2 años de la banda ya.
Fuimos a Berlín.
En Chile la cosa, yo sé que no funciona mucho, que igual les va a costar, entonces, ¿por qué no vienen acá y prueban? Hay un circuito de festivales, hay un circuito de bares donde se trata al artista como debe ser tratado.
Un poco también siguiendo los pasos del Macha, porque el Macha empezó esta...
Claro.
La Floripondio, el Chico Trujillo.
Correcto.
Ya, él empezó un poco esta idea de ir.
Ir nada.
Sí.
Ir a navegar a aguas desconocidas.
Claro. Ya. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta de que había un circuito donde sí era bien remunerado, que te trataban como tenías que ser tratado.
Como un artista.
Claro, como debe ser. O sea, no sé, pues acá si vas a tocar a un bar, con suerte... te pagan, con suerte hay comida, de hecho nunca hay comida.
Por lo general tienes que pagar para tocar.
O sea, claro. Tú tienes que llevar a los invitados para que te escuchen.
El único lugar que se reproduce esto mismo es en Londres, y es porque la competencia en Londres es terrible.
Es feroz.
Claro, entonces se entiende, no lo comparto, pero se entiende, pero acá también.
Oye, guardando las proporciones de lo que estamos conversando, pero primero, la primera gira, ¿dónde fue?
Bélgica, Holanda y Alemania.
Sí.
¿No fue a cualquier lugar?
No.
Es que fue porque teníamos amigos allá, ¿no?
Claro, o sea, y amigos que tenemos, seguimos teniendo.
Se armó como una red, claro.
Ya. Oye, eso, el tema de las redes, aquí es fundamental, lo conversábamos al comienzo del programa, las redes sociales de ustedes. Hoy, si no estás en las redes, no hay negocio.
No existes. Es que siento que el si podríamos hablar de industria musical o la industria del arte o la industria del entretenimiento, un poco más frívolo, se sustenta en el presente, tiempo presente. Y las redes sociales son una herramienta para trabajar el presente. Entonces, ¿qué mutó? Siento, mutó esta especie de advertising, como esta forma de contar lo que estás haciendo y seas un producto atractivo a los demás. Antes se basaba en avisos, en medios que tenían una circulación y una vigencia. Entonces, tú publicabas algo y estaba un mes en una impresión, en un diario, y perdía vigencia.
Exacto.
Pero en el fondo tú seguías sintiendo que era algo presente, pero no. Ahora es diario.
Esa inmediatez que hoy día existe.
Claro, y se olvida también diario. Entonces, si no estás en las redes, no existes.
¿Cómo? Sí. Perdón, Carlos, dime.
Sí, no, y nos hemos dado cuenta de que todo ha ido cambiando, pues. O sea, ha ido cambiando para mejor en ese sentido. O sea, de que la gente ya es la que, o sea, es la que decide qué consumir en ese sentido. O sea, ya muy poca gente ve televisión, sino que existe otra alternativa, ve YouTube, claro. Música, escucha en Spotify, no escucha radio. Entonces, eso está haciendo de que la gente sea más electiva en cuanto a su querer.
Los comportamientos hoy día de consumo, la verdad es que son muy, muy bravos para poder de alguna u otra manera acertar cómo yo llego a ese nicho. A propósito, la tendencia musical de ustedes también es bien entretenida. Compartan, por favor, qué es lo que hacen ustedes musicalmente, Renato, Carlos.
Particularmente. Yo sí. Hago la guitarra y Carlos hace las percusiones. Pero también... Bueno, ahora con este disco estamos estrenando una forma de trabajar nueva para nosotros. No la he visto en otro lado, entonces supongo que es nueva para el mundo. Me atrevo a decir eso. Que tiene que ver con un trabajo colectivo basado en el azar.
En el azar.
Claro. Okay. Y de esa forma desaparecen los egos del autor. Y pasamos a ser un autor los seis. El otro día fuimos a la SCD a inscribir las canciones, nos tomamos la SCD en el living y ahora nos extrañan las señoras.
La escuelita que Coyoma llegó ahí.
Le arruinamos la máquina al café, nos comimos todas las galletas. Lo que hacemos siempre.
Ya. Oye, en este trabajo que ustedes han desarrollado, cuando se convierte esto en una empresa que hoy día están disfrutando los réditos después de 13 años, ¿no es cierto? De alguna manera, como decía un buen chileno, pelar el ajo. Hoy día... ¿Qué hace que Coyoma para seguir convirtiéndose en un producto atractivo?
Seguimos generando música y la música esta vez ha sido mejor elaborada porque ha sido, como decía Renato, de un trabajo colectivo desde el inicio. O sea,
nosotros, desde la creación.
Desde la creación.
Yeah.
O sea, nosotros empezamos con improvisaciones, luego esas improvisaciones fueron registradas. De las improvisaciones sacamos las mejores partes que tenían más onda tocada entre los seis en conjunto. Luego eso mutó a hacer un pequeño coro o una pequeña melodía. Y luego desde ahí de esa melodía o de ese pequeño coro empezó a hacerse canción. Pero todo eso fue trabajado por nosotros seis dentro de la misma sala. Entonces, desde que pusimos la semilla, le fuimos regando y empezó a crecer este arbolito. Hasta que se convirtió en un árbol ya.
Hay un distanciamiento en ese proceso que permite que no exista un dueño de la canción. Es muy distinto a que llegue yo con una guitarra, la muestre al grupo, el grupo opina y se pone a trabajar sobre lo que yo traje. O llega un letrista, me tira un concepto y yo le empiezo a hacer la música, etcétera. Lo que logramos con este método o este proceso fue ya volcar toda la creatividad, sacar el azar interno y el imaginario y plasmarlo en una grabación y después desapropiarse desapegarse de esta creación y volver a tomarla como si fuese ajena y trabajar desde ahí.
Los estilos que uno puede esperar... Escuchar de qué Coyoma, ¿cuáles son?
Es una mezcla, fusión.
Hay una base rock.
Es una base rock, claro, ya. Pero no tiene definición. Y cuando nos preguntan, dicen, no, pero ustedes son qué Coyoma. Y eso es lo que a nosotros, a lo largo del tiempo, se nos ha ido quedando en la cabeza. O sea, nosotros todos escuchamos música distinta. pero cuando nos juntamos hacemos algo que es Quecoyuma.
Claro, exactamente.
¿Qué es? Oye, una juguera.
O sea, sí. Sí, es como una batidora esa. Sí. Ingresan distintos ingredientes y sale ve,
y
un
sale,
producto.
Sale un producto donde se ven todos los pedazos.
Claro.
No es una sopa.
Correcto.
Es una ensalada.
Claro. Una ensalada bien constituida.
Sí, ¿no? Pero en el último disco también está, por parte del mensaje y de la letra, lo que se quiere, es lo que hemos vivido, ¿no? En realidad. Nosotros contamos mucho de los viajes y en el disco está explícito ahí para cuando salga. Y
cuando uno tiene un producto, un servicio como empresa, tiene que buscar un elemento diferenciador, algo que sea atractivo. Y el nombre de ustedes cumple perfectamente ese requisito.
Sí.
¿Por qué Quecoyuma?
A ver, hay muchos orígenes para esta respuesta. Hay muchos caminos. Te los voy a intentar resumir todos. Partió como un chiste entre amigos.
Ya. Yeah.
¿Qué es Quecoyuma? Quecoyuma es un albur, un doble sentido. Y lo que hace es ensalzar una falencia. Te pone en manifiesto una falencia y te deja en ridículo frente a tus amigos sin darte cuenta.
Correcto.
Algo así. Alude al pene. Pensábamos que aludía al pene, pero nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que se pensaba que aludía al pene porque el pene se parece al champiñón. Al,
correcto.
Al fungi que aparece al lado de los árboles en el bosque lluvioso.
En el bosque, sí.
Claro. Entonces, la coyoma es un sinónimo de la callampa, y la callampa era un champiñón. Entonces, como el pene se parece a la callampa, se usó esto para aludir tu falta de virilidad, tu mucha labia versus tu pene pequeño, ¿cachai? Como, es un chiste.
Exacto, sí.
Es un chiste que hace 13 años atrás era...
No, nos demoramos 13 años en entender el chiste.
En procesar el chiste, ya.
Sí. Esa es la explicación divertida. La explicación más formal es simplemente que estamos evidenciando el leitmotiv del chileno, que basa su 80% de lenguaje en dobles sentidos.
En hacer broma y doble sentido.
Y te dice cosas cuando te está diciendo otra, y lo que te está queriendo decir no es lo que te está diciendo, etcétera, etcétera. Entonces es una radiografía del chileno.
Hoy día, como banda, ¿les gusta banda o agrupación?
Piño.
Piño. Oye, anhelos, proyectos. Oye, ¿nos queda un minuto? Ah, me voy a quedar con las ganas, ya. Lo vamos a dejar para otra ocasión.
Perfecto.
Pero sí les quiero pedir que nos dejen anunciado con el tema que nos vamos a despedir.
Cambia el Norte, se llama. Cambia el Norte es una apología y un tributo a ese momento que tienes en donde puedes hacer algo distinto en tu vida. Te das cuenta que puedes hacer algo distinto y venías haciendo lo mismo todos los días.
Claro, es evidenciar de que puedes cambiar tu vida.
En cualquier momento.
En cualquier momento. Renato Pizarro en guitarra, Carlos Jara en percusión, parte de los integrantes de Quecoyuma, que nos ha acompañado el día de hoy. Gracias, muchachos, éxito, que les vaya espectacular. Y nos quedamos disfrutando entonces.
Cambia el Norte.
Suerte del horizonte, caminar la vida requiere actitud. La virtud del paciente es mirar con calma cuando todo parece que va a explotar. Es el miedo a perder el que nos desarma. Lo insólito es ser para nosotros. Ciencia cierta que describe el lugar donde acabarás. El misterio le cierra rutas y puertas a quien pone su pie sobre los demás.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
El director Rodolfo Fischer vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile para dirigir un programa imperdible con obras de Farías, Brahms y el concierto para oboe de Corigliano, con la interpretación de Jeremy Kesselman como solista. Viernes 19 y sábado 20 de mayo en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en seacuchile.com.
Desde música para los más chicos.
Para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Economía.
¿Saben que solo un cuarto de las microempresas nacionales tiene al menos un seguro? En un país sísmico y en el que los niveles de victimización empresarial ha subido con fuerza, a lo menos llama la atención que solo el 38,1% de las empresas tenga al menos un seguro. La cifra, que data del año 2016, según la encuesta transversal de empresas hecha por el Ministerio de Economía, habla de un alto potencial de que las empresas pierdan por no asegurar. Entre las compañías aseguradas, dicen en el Ministerio de Economía, los tipos más prevalentes son los seguros para inmueble e infraestructura con un 49.4% y los seguros para maquinaria con un 35.7%. Los resultados, según tamaño, indican que la disposición de seguros baja entre las empresas de menor tamaño. En efecto, solo el 24.1% de las microempresas tiene algún tipo, registro que se eleva al 43,1% en las pequeñas y a 74,7% entre las medianas. En tanto, el 89,5% de las grandes indica que tiene al menos un seguro.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que el último catastro de productos forestales no madereros realizado por el Instituto Forestal INFOR arrojó que Chile posee más de 600 de estos productos desde la región de Coquimbo hasta Aysén? A nivel de cifras, el mercado de los productos forestales no madereros mantiene cerca de 200.000 empleos, fundamentalmente en el sector rural y mayoritariamente mujeres, lo que acentúa el componente social implícito en su desarrollo. Frutos de rosa mosqueta, musgos, hongos de bosques naturales y plantados, hierbas medicinales, maqui, murta y calafate y extracto de aceites esenciales naturales son solo parte de una larga lista de más de 90 productos que se exportan a más de 50 países, entre los que se destacan Alemania, Taiwán, Estados Unidos, entre otros. Este panorama, que parece tan auspicioso, requiere de esfuerzos públicos y privados, los cuales cobran aún mayor relevancia en el marco de la política forestal con miras al 2035, donde INFOR está presente. Síganos a través de www.infor.cl.
Instituto Forestal informó.
Conversando estaba yo ya con nuestro segundo invitado de esta jornada. Él es Felipe Stange, socio fundador de Alma Suite. Felipe, un gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, para tu socio? Son 12 los que han desarrollado,
sí,
este emprendimiento.
Tomás y yo.
Tomás, en este minuto anda sembrando.
Anda con una estrategia de investigación y de reconocimiento de cómo podemos entrar al mercado de Estados Unidos.
Hoy día hablar de Alma Suite es un emprendimiento joven. ¿Cuánto tiempo llevan desarrollando esta innovación?
Más o menos llevamos como 3 años, aprox. Desde la idea inicial, modificar lo que estaba, testear no solamente el producto, sino como la necesidad de las empresas para que uno empiece como a tener un producto mucho más fuerte y claramente resolver el problema de comunicación, que es el área que nosotros tocamos.
Alma Suite ha desarrollado lo que se denomina el WhatsApp para las empresas. Y fíjense que no es menor este punto, porque hoy día prácticamente, bueno, un porcentaje altísimo en Chile y en otras latitudes utilizan el WhatsApp, que de alguna forma, Felipe, ha cambiado el paradigma de la comunicación móvil en los últimos años. Y las cifras, de verdad, son impresionantes. Yo estuve leyendo, yo no sé si me ayudas tú ahí a complementar. ¿Ya? Hay 1 billón, con B alta, 1 billón de usuarios activos cada día, 42 billones de mensajes diarios o 250 millones de videos compartidos, son una pequeña muestra de lo que ha sido la penetración de WhatsApp. Es impresionante.
Sí, y de hecho lo interesante es que es una herramienta que claro, como es flexible y lo utilizáis en el día a día, obviamente no hay un límite claro entre cuánto personal lo vas a utilizar y cuánto de la vida privada lo vas a utilizar y cuánto para la pega.
Claro.
Y ahí es donde se empieza a mezclar y es donde nosotros decimos, ok, lancemos el WhatsApp de Alma. En el fondo, Alma es una aplicación para mejorar las comunicaciones. Y nos faltaba básicamente el WhatsApp como esta herramienta extra para potenciar nuestro producto. Porque de esta forma, de nuevo, lo que te estaba diciendo, separas en un lugar las herramientas de trabajo y la comunicación de trabajo de tu WhatsApp personal.
Y fíjate que la dependencia de la utilización del WhatsApp con lo que tú comentas es bien cierto. Yo creo que aquí las empresas que están en sintonía lo deben vivir seguramente al interior con sus colaboradores, que muchas veces ese WhatsApp personal se transforma también en un tema de uso laboral, pero que mezcla ambas cosas y de repente uno se puede sentir invadido, porque también hay que mencionar que las condiciones de uso de WhatsApp son bastante especiales. De repente la información es abierta, puede ser utilizada con fines comerciales, en fin. Entonces, el diseño de este WhatsApp para empresas, me imagino que también ha pensado en estos puntos en contra que podía tener el WhatsApp abierto.
Sí, exactamente. A ver, Alma tiene varias, es un conjunto de herramientas para mejorar la comunicación. Entonces, en Alma te puedes encontrar con los proyectos de la empresa, las tareas del equipo, el canal WhatsApp, para no ocupar el otro chat, ¿cierto? Puedes ver los beneficios de la empresa. En el fondo, en 60 segundos te podés enterar de qué es lo que está pasando en tu empresa y lo bueno es que es lo que a ti te interesa. No es como cuando en el correo te llega un montón de basura de correo, por así decirlo, claro, porque te copian extra y al final a ti no necesariamente tenés que leer ese correo, pero estoy copiado en un montón que lo único que hacen es, de nuevo, hacer basura y entorpecer lo que estás haciendo en el día a día.
Hoy día, mientras vamos conversando con Felipe, pueden ir al sitio web que es www.almasuite.com. Suite, ya, almasuite.com. Pueden seleccionar ahí el idioma, está en inglés y en español. Un equipo sin alma es solo un grupo. Está bueno el eslogan, ¿sí? Está bien.
Sí.
¿Cómo nace la idea, Felipe, de navegar en esta agua?
A ver, la génesis de Alma es bien bonita. Yo soy papá de 2 niños, de Julián y de Bruno. Y sucede hace ya varios años, estábamos en la plaza con mis niños y ellos empezaron a jugar con otros, estamos hablando de 3, 4, 2 años, no hablaban, y empiezan a rellenar un balde de arena y haciendo el ejercicio repetitivamente. Entonces, en esta forma de jugar, haciendo una tarea, ¿cierto?, repetitiva, pero además no hablaban, pasó que, ¿cómo es posible que se puedan coordinar de forma implícita en una tarea mayor? O sea, ¿qué pasa con esa colaboración que uno trae en el ADN y dónde se pierde? Se pierde quizás en el colegio, por la forma que nos educamos, se pierde en la universidad y todo eso se traspasa a la empresa. Entonces, obviamente, uno no está con el chip de colaboración,
claro,
¿cierto? Entonces, de ahí sale esta misión de Alma, que es devolverle el estado natural a las personas, este ADN colaborativo. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que nuestra visión de Alma es una humanidad como una gran tribu. cómo hacemos eso? La bajada es potenciar la comunicación. Y ahí sale la frase que tú dices. Si potenciamos la comunicación, podemos lograr que estos mini equipitos que están en una empresa de 4 o 5 personas se potencien y sean un gran equipo. Y cuando eso pasa, es que una empresa tiene alma.
Fíjate que el trabajo colaborativo, que es lo que tú estás destacando hoy día, viene de alguna forma también a plantear hoy una necesidad que está presente en toda en la mayoría de las economías hoy, que es una nueva forma también de hacer negocio. Uh-huh. El desarrollo de buenas prácticas. Y que de alguna u otra manera, con este tipo de desarrollo que ustedes han implementado, va en esa línea. Porque destacando absolutamente lo que es este WhatsApp de empresa, ¿qué vamos haciendo? Vamos también optimizando recursos. Vamos haciendo más eficiente, ¿no es cierto?, el poder de comunicación. Porque hoy día una de las grandes quejas, en las grandes compañías sobre todo, es cómo llega la comunicación interna desde la gerencia hasta, ¿no es cierto?, a la persona que abre la puerta, ¿no es cierto?, para que ingrese el personal. Hay una grave falencia en lo que son las comunicaciones internas en las grandes compañías, en un artículo que leía que tiene data hace 2 o 3 meses atrás. Pero que es una ventaja de la PyME, porque hacer grupos de trabajo más reducidos, la comunicación es mucho más fluida, pero hay que fijarse también en la calidad de esa comunicación.
A ver, nos pasa que, a ver, ¿qué hacemos con Alma? Solucionamos problemas de comunicación, ¿ya? Y voy a dar algunos ejemplos. Y esto lo vemos en varios rubros. Tenemos varios clientes que son de la hotelería, de la construcción, de la salud, de la educación, del retail. ¿Y cuáles son los problemas que nos hemos enfrentado desde ya hace un tiempo? Es, por ejemplo, muchos correos. ¿Cómo bajamos hasta el 80% de correos? No sé en qué está mi equipo. No sé hacer el seguimiento de las tareas. Tengo dificultades para, en el caso de empresas que tienen 24/7, ¿cómo hago el cambio de turno? Se me pierde la información. No tengo la presentación que me enviaste el día de ayer. ¿Y qué hago? Te mando un WhatsApp, ¿cierto? Para decirte, oye, reenvíame de nuevo por el correo, pero igual se te pierde.
Claro.
Entonces, básicamente, Alma resuelve esos problemas. Y lo resuelve en distintos rubros. Y lo que básicamente preguntamos a los clientes es, ¿qué problemas tienes tú? Y nosotros te vamos a ayudar. Y eso hace que nuestra plataforma no sea simplemente un software, sino que es una plataforma flexible para el objetivo que tú quieres cumplir. Entonces, las empresas nos dicen, quiero capacitar más, porque no tengo el índice. Entonces, con Alma tú puedes decir, tienes un lugar común donde están los documentos, tú estudias esos documentos y haces un juego como una trivia, un quién quiere ser millonario. Después, el cambio de turno que te decía. Es un libro, en muchas empresas es un libro, en los hoteles, no hay una plataforma. Si te pierde el libro, hasta ahí quedaste.
Ay, claro.
Entonces lo dejas en un lugar donde toda la gente pueda acceder. La construcción, se están pasando un Excel vía correo desactualizado de las tareas del equipo. No, entonces acá tú puedes tener todos los proyectos que son tus obras, y además tienes el equipo de integrantes con las tareas de cada uno. Entonces es mucho más fácil hacerle seguimiento en un lugar que, de nuevo, que es una plataforma para comunicarse con todas estas herramientas, que potencia tal cual, como tú dices, una mejora en la eficiencia, en la productividad y en las comunicaciones de la empresa.
Correcto.
Con herramientas que son para la empresa.
Mencionaste un punto que me parece interesante de destacar, sobre todo para las empresas que están en sintonía. Se percibe hoy que la capacitación, el entrenamiento, el perfeccionamiento constante, permanente de los colaboradores, por supuesto, tiene varios réditos, uno de ellos a nivel de producción, cómo mejora la productividad, sí, en el interior de la empresa, pero también cómo va haciendo crecer a la persona que recibe esa capacitación. Esta herramienta que ustedes han diseñado también podría ser, por lo que me estabas comentando recién, como un complemento. Yo realizo la capacitación, ¿verdad?, en un lugar determinado, y luego tal vez la refuerzo a través de Alma, ¿puede ser? ¿No lo han pensado de esa manera?
Sí.
¿Con estas trivias que tú acabas de comentar?
Es que no hemos pillado de todo.
Ya.
Por ejemplo, Alma siendo flexible, tú podrías capacitar más de una vez al año o cada 3 meses. O sea, por tu equipo de vendedores que vende algo quizá muy específico, uh-huh, hacer una capacitación y el coffee break y el gasto de plata que eso significa y la pérdida de tiempo, obviamente no te conviene, versus que en Alma tienes un lugar donde podés jugar, ¿no es cierto?, en el teléfono o en tu escritorio, y hacer las capacitaciones y ir midiendo eso mucho más rápido. Entonces, ¿qué logras con eso? Es que refrescas la memoria o el contenido varias veces en el año, y eso probablemente aumente, no sé, por el índice de venta. Correcto. En ese caso en particular. ¿Cierto?
Alma Suite, cuando comenzó a dar sus primeros pasos, ¿en qué estaban tanto tú como Tomás, Felipe?
Tomás estaba en la subgerencia de innovación de Ultramar y yo estaba con mi agencia de comunicaciones.
Ya.
También haciendo intranet y plataforma. Y en un minuto nos topamos porque él necesitaba una plataforma de hecho de innovación de ideas. Y ahí nos conocimos y empezó esta idea de mejorar la comunicación en las empresas porque veíamos desde dos áreas distintas que había mucha, una necesidad, me pedían muchas plataformas y además él estaba en una empresa de un tamaño bastante interesante como para ver más complejidades. Y en eso fue evolucionando la idea, etcétera, 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 y hagamos algo que sea mucho más colaborativo para toda la empresa.
Hoy día, en el proceso, llevan tres años
más o menos.
En este camino, obviamente, hay varios puntos que atender. Uno de ellos es cómo yo financio este nuevo negocio.
Sí.
¿Cómo ha sido esa parte, Felipe?
A ver, depende de la etapa. Entendamos que el emprendimiento es algo que hay que estar muy dedicado, hay que tener una fortaleza bien grande para seguir adelante porque te vas a encontrar con muchas barreras. Generalmente la primera parte tiene que ver con la creación de la idea y cómo haces el primer prototipo, ¿ya? Y puedes, ahí tienes unas opciones de buscar financiamiento o no, o de alguna forma estás trabajando en tu pega número uno y en el tiempo que te queda en la noche, etcétera, vas construyendo, ¿cierto? El emprendimiento nuevo. Hasta que en cierto punto tienes un prototipo y ya puedes empezar a venderlo y a testearlo y a mejorarlo. En ese sentido, en nuestro caso, hemos hecho mucho de con los mismos ingresos que genera Alma, por una parte, con los clientes. Otro es las Corfo, Startup Chile. Hemos ganado varios fondos por esas líneas. De hecho, lo seguimos con el Scale de Startup Chile y con inversionistas.
Perfecto. Hasta hacía esa pregunta porque muchas veces quien emprende dice, oye, sí, pero es que no tengo cómo financiar la idea. Pero hoy día existen instrumentos para financiar y que son bastante eficientes, lo que tú acabas de comentar. Corfo es uno de ellos, Cercotec es el otro, y que hoy día no solamente entregan los recursos, sino también hay un acompañamiento, hay también distintos tipos de asesoría que te permiten, luego que ya culmina el proceso, en la etapa que están ustedes, de escalar esta idea. Y eso es lo interesante, fíjate, hoy día la mayoría de los emprendimientos, Felipe, el caso de ustedes es súper claro, son escalables, no se hacen solamente pensando a nivel local, porque una plataforma como esta es una necesidad que existe hoy día en todas las empresas del mundo.
Sí, de hecho ha sido buena bueno, Tomás está en Estados Unidos, en Connecticut, porque quedamos en una aceleradora allá, y se fue a mitad de enero, vuelve ahora el 20 de mayo, y básicamente con la estrategia era, el plan, era llegar a un lugar que sea de bajo costo, cosa que podamos aprender cómo ingresar a ese mercado. Llámese un cowork, a mentorías, lo mismo que pasa acá,
correcto,
pero allá. Cosa que de luego de ese aprendizaje hagamos una estrategia de marketing digital, etcétera, 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 para empezar a vender desde acá, que es mucho más barato el vivir, el equipo, toda la operación, que está en Chile además, empezar a ingresar tanto a Colombia como a Estados Unidos.
Hoy día, ¿el pilotaje lo hicieron dónde?
El pilotaje lo hicimos en Chile.
Ya.
Sí.
¿Y qué tal el resultado?
Lo bueno es que creo que la cercanía, la cultura chilena, produce que tengas esa cercanía y esa flexibilidad del ensayo y error, entendiendo que todo se va mejorando constantemente.
Claro.
Y va a ir creando una plataforma mucho más robusta. Y además porque al estar al lado del cliente, también lo podéis visitar y entender más la problemática cuando estáis construyendo algo así. No así, no sé, pues si fueran puros clientes y hacemos el pilotaje en Estados Unidos es mucho más difícil, pero hoy día, de nuevo, lo que estamos haciendo es que una vez al mes llamamos a los clientes, ¿qué problema tienes? No es cómo te enseño la plataforma, no enseñamos la plataforma, es ¿qué problema tienes en tu empresa? Tú te sabes que tengo mucha rotación de personal y no sé cómo capacitarlos. Ok, con Alma se hace así. Y eso nos permite hacer una mejora constante que evoluciona día a día.
Alma Suite, recuerden el sitio web www.almasuite.com. Te ofrece aquí distintas alternativas. Y cualquier duda que ustedes tengan, obviamente están también los puntos de contacto. Me imagino algún correo electrónico, contáctanos, acá está.
Sí.
Ahí ingresan los datos y se pueden poner en contacto. ¿Qué tipo de empresas? Aquí hay un sesgo o es abierto para toda empresa independiente de la actividad económica que desarrolla?
Mira, no hemos topado que básicamente los problemas de comunicación están en todas las empresas. Por eso te decía que tenemos salud, constructoras, colegios, retail. Entonces, en cada uno tiene un problema particular que Alma sí lo puede resolver. Y además, el rango de usuario, tenemos clientes de 5 usuarios hasta 4.800 usuarios.
Eso te iba a preguntar.
Entonces, y obviamente las complejidades son distintas.
Distintas, claro.
Porque, por ejemplo, hoteles, que está distribuido en varios países. Entonces, yo tengo una complejidad de comunicaciones internas, de cómo llego a la persona que está al departamento comercial de Perú. Y hoy día hago un emailing. Claro. Pero si tapo de emailing, con la cantidad de cosas que tengo hoy día, es altamente probable, ¿no es cierto?, que no lo lea. Pero con Alma, como tienes las apps además, yo puedo hacer que solamente ese departamento le llegue un mensaje o un anuncio o algo que yo quiero que ellos vean. Y así puedo empezar a distribuir y hacer comunicación personalizada. Y eso hace que sea todo esto mucho más eficiente. Entonces, de nuevo, el rango, ese es un problema de algo que sea más grande, un tamaño, una hotelía, que además que tiene muchos edificios y mucha gente en cada piso.
Correcto.
O en el caso de retail, tienes el negocio, la oficina principal, ¿cierto? Y está ahí, por tú, en 4 mall. Y tienes que estar constantemente comunicándote con ellos. Ya, pues en vez de hacer el correo o el WhatsApp, ocupa Alma y tienes las tareas en el equipo, lo que tiene que cambiar, lo que tiene que cambiar en la vitrina, el inventario, etcétera, y esto va a ser mucho más eficiente la pega.
La pyme que hoy está en sintonía, estas empresas que pueden tener 2-3 colaboradores hasta 20, 25, también pueden encontrar distintas opciones aquí a través de Alma, Felipe.
Sí, totalmente. O sea, de nuevo, tenemos clientes que son de 5, tenemos muchos que son de 20, 25, 60, y cada escala tiene distintas complejidades, distintos problemas. Y lo entretenido de nuevo es que Alma, como una herramienta de comunicación y flexible, nos acomodamos al problema que tú tienes y te decimos con Alma lo solucionas de esta forma.
Hoy día las ventajas que te otorga el uso de la tecnología son múltiples, pero como en todo, hay que, yo creo, de alguna u otra manera, racionar este tema, optimizarlo y no que se convierta al final en un arma de doble filo, como puede ser el uso tradicional del WhatsApp. Por eso creo que esta herramienta que ustedes han diseñado, esta app, es tremendamente eficiente en esto, de que la empresa tenga un canal de comunicación interno que te permita simplemente abordar los temas que tienen que ver con el trabajo y no invadir en horario, además que tampoco corresponden, ¿verdad? Porque el WhatsApp abierto,
obvio,
te puede llegar un WhatsApp a las 10 de la noche y uno no lo quiere recibir de parte del jefe.
Lo que pasa es que es bueno limpiar los canales, ¿sí?
Claro.
Cuando el WhatsApp tú tenés fotos de la familia, de los amigos, etcétera, y obviamente si tenés ahí los grupos de trabajo, es como que no al lugar.
Así es.
Entonces es mejor tener, siempre digo, como cajas mentales. Lugares personales y otro lugar es donde yo tengo todas las cosas de la pega, las herramientas, las tareas, los proyectos, los documentos, etcétera. Eso es Alma.
Alma Suite, una herramienta que hoy día permite básicamente mejorar, ¿no es cierto?, los canales de comunicación, hacerlos mucho más eficientes y lograr también, yo diría, esto que tú comentabas al comienzo, Felipe, que con esta idea nos vamos a despedir, el desarrollo colaborativo, ese trabajo que debe ser también compartido, que es algo que hoy día existe mucho, el trabajo individual, la mirada un poco tanto egoísta y no mirar hacia el lado y compartir. Yo creo que Alma Suite de alguna manera también nos invita a esto, a retomar ese trabajo colaborativo. Así que felicitaciones por este trabajo.
Muchas gracias.
Éxito y que les vaya muy bien.
Ya, pues. Y bueno, si quieren que su empresa funcione como un gran equipo, Alma es la solución.
Así es. Recuerden a www.almasuite.com. Felipe Estanque, socio fundador de Alma Suite, nos ha acompañado en esta oportunidad y ya estaremos nuevamente en contacto cuando llegue tu socio también, Tomás. ¿Eh?
Buenísimo.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
A ustedes, las gracias por la sintonía. Sigan con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.